Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a hablar de inmediato sobre las intenciones del gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela de ganar un escaño en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También vamos a hacer referencia con nuestro invitado a la seria escasez de productos básicos. Esto está fomentando más problemas en Venezuela.
Sí, señor. Y así es. Para nosotros los cubanos, pues prácticamente esto es algo que conocemos y hemos visto durante mucho tiempo. La preocupación siempre por las cuestiones internacionales, por tener algún puesto en todos los organismos internacionales y no importa lo que está sucediendo dentro del país. Es una copia de lo que hemos vivido los cubanos y aparentemente en Venezuela se está dando. Pero ¿quién mejor para describir la situación, por lo menos esta situación que hemos vivido los cubanos y que los cubanos conocen muy bien, quién mejor que un venezolano que está dentro de Venezuela?
Sí, señor, es Juan Apis, estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Juan, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, José Luis, hola, Amado. Un saludo para ustedes y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, te hemos invitado para que nos des tu opinión y también lo que vas recogiendo durante los próximos días y en relación a esto que se puede dar allá en Nueva York, ¿no? Los principales diarios de acá de Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post, han advertido sobre el riesgo de darle voz y voto a Nicolás Maduro en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Y allá en Venezuela, ¿qué se dice de esto?
Bueno, en principio es un triste mensaje el que pronunció el día de hoy Nicolás Maduro en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Primero porque demuestra un mensaje absolutamente cruzado con la realidad. Fíjate que Venezuela, en este caso, y el régimen venezolano, ha hipotecado el país con otro país, con el país más contaminante del mundo, con China, ¿no? Es decir, el mensaje que está dando Nicolás Maduro en ese podio es un mensaje de muchísima contradicción. Además, Venezuela vende al mundo la gasolina más barata y además Venezuela es uno de los contaminantes con emisiones de CO2 más importantes de América Latina. De manera que él mismo que ha criticado ese sistema, y que no se trata del ambiente, sino que se trata del sistema, el sistema capitalista, pues evidentemente es una gran contradicción. Una gran contradicción porque además es así como ellos se han manejado en los últimos años. El régimen venezolano se ha caracterizado por dar un mensaje absolutamente cruzado a la comunidad internacional y un mensaje hipócrita frente a los demás países.
Ahora, en Venezuela hay una situación más allá. Vamos a hablar un poco de la situación interna también, porque sabemos que, bueno, que incluso es muy posible que Venezuela ocupe este puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No creo yo que sea de mucho más allá del prestigio, entre comillas, ¿no? Personalmente para Maduro y para todos los países del eje bolivariano. Más allá de eso, creo que pocas influencias podrán tener. Pero lo que sí está grave es la situación dentro de Venezuela. Las enfermedades que no se conocen, API, hay enfermedades, personas en un estado, algunos que han muerto, incluso no se ha podido llegar. Pero más que una investigación por parte del gobierno de Venezuela, todo lo que hay es es como si fuera un estado de guerra, un estado bélico. Es un ataque terrorista de los medios de comunicación, como si los medios de comunicación fueran los que enfermaran a la gente. Eso por un lado. Por otro lado, se han creado batallones, es el mismo estilo este de estamos en constante batalla, la guerra bacteriológica, llegaron médicos cubanos para ayudarnos en la guerra bacteriológica. ¿Cuál es la situación real que se vive en Venezuela con todo este problema de las enfermedades que tiene que tener muy preocupado a ustedes, API?
Bueno, respecto a tu primer comentario, valdría la pena preguntarse qué ha hecho el régimen venezolano para o en pro de la seguridad internacional. Pues absolutamente nada. De hecho, el régimen venezolano se ha asociado y ha dicho públicamente que apoyan a los peores grupos terroristas, grupos internacionales, que además han ido en contra de la propia seguridad internacional. El mismo gobierno cubano se ha alineado con las peores bandas criminales del planeta, pues. De manera que yo creo que esa situación de que Venezuela pase a ser un miembro del Consejo de Seguridad, pues va a depender de la decisión de gobiernos democráticos. Y, en todo caso, Venezuela no tiene ningún tipo de carta que mostrar frente a países que en verdad su principal interés es salvaguardar la seguridad. Y además porque este gobierno, y específicamente Nicolás Maduro, que ha construido un régimen a partir de un conflicto, a partir de una guerra constante, es el que está menos interesado en que se acaben las guerras en el mundo. Es decir, no solo a nivel global, sino también a nivel interno, Nicolás Maduro le ha hecho la guerra, le ha hecho la vida imposible a los venezolanos. Desde todo punto de vista, aquí la única guerra que ha existido es la guerra contra el ciudadano a pie, contra el venezolano que sale todos los días a comprar inclusive los productos básicos, y lo que ve es unos precios altísimos, que en definitiva lo que eso significa es un bombardeo al bolsillo del venezolano.
Juan, recientemente hablaba con un estudiante también universitario allá en Caracas y me decía, ¿no?, con tristeza, de que solamente de su grupo de estudiantes, de sus compañeros de aula, quedaba él y otro más, que el resto había marchado ya de Venezuela a España, a Ecuador, a Colombia, y la mayoría a Estados Unidos. ¿Es realmente la opción que tienen personas como tú, los jóvenes? Y además, quisiera que me comentaras algo. ¿Hay en camino, preparándose una constituyente próxima a celebrarse en Venezuela? ¿Qué hay con esto?
Bueno, respecto a tu primera pregunta, fíjate además que tiene mucha relación con lo que estábamos hablando al principio. Nosotros lo hemos repetido en distintos espacios. En Venezuela estamos viviendo una enfermedad que se ha expandido, que se ha visto en los distintos rincones de Venezuela, que es la enfermedad del socialismo, del comunismo, ¿no? Y en ese sentido, el único antídoto a esto, las únicas personas que podemos contrarrestar eso y darle a Venezuela salud, somos todos aquellos que creemos en la libertad. Definitivamente, para los que creemos que Venezuela puede salir de este embrollo, que estamos convencidos de que Venezuela merece la libertad, y esa no es una opción. Y eso no significa que no respetemos y no consideremos la labor de venezolanos que han decidido partir, muchísimos venezolanos, y de hecho es una situación muy triste para los que nos quedamos. Muchísimos se han ido en busca de oportunidades, porque precisamente ellos no están en busca de otra patria, otra nación, ellos están en busca de oportunidades que este régimen les ha cercenado. De manera que nosotros, esa división que al gobierno le ha gustado y que además ha ocupado, que es la división entre los que se quedan y los que se van, pues no beneficia a ninguno que esté interesado en la libertad de Venezuela, esté dentro del país o esté afuera. Creo que todos los esfuerzos, desde todo punto de vista, desde toda la serie de labores que un venezolano puede realizar, yo creo que son importantes para la libertad de Venezuela. Respecto a tu segunda pregunta, una constituyente en Venezuela es un debate que en definitiva creo que se ha dado en las últimas semanas de manera bastante superficial. Yo creo que una constituyente en Venezuela el día de hoy representaría enquistar este régimen, enquistar un liderazgo que está fracasado y que además hemos denunciado reiteradamente que no solo pasa este régimen, no solo pasa por los intereses de Cuba y de todos los grupos que están detrás de Nicolás Maduro, sino también de una oposición, de una mesa de la unidad que ha convalidado abiertamente lo que el gobierno está haciendo, ¿no?
Pero Juan, perdóname, la persona, ¿no?, o las personas que están detrás de esta constituyente es verdaderamente, a mí me sorprende, es el partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, quien llama a la población a hacer presión para lograr la constituyente. ¿Cómo entender esto?
Bueno, la política es una situación de posturas, ¿no? Y posturas claras y posturas firmes frente a lo que está ocurriendo en el país. Ellos asumirán las consecuencias de esa postura. Ellos además conocen lo que puede ocurrir si en una Asamblea Nacional Constituyente se llegan a sentar personeros del gobierno, personeros además con claros intereses en contra de los venezolanos. Y yo creo que más bien es una propuesta que deja muchísimo que desear. Además, deja al desvelo sus propios intereses. Yo, en lo personal, y creo que un grupo importantísimo de jóvenes de venezolanos, creemos que esa no es la vía. Creemos que no existe salida electoral a esta situación, porque además la constituyente, y eso hay que decirlo, es una salida electoral. Es plantear al país unas elecciones, ¿okay? Plantear al país que vayan a votar con un Consejo Nacional Electoral que está claramente parcializado por el régimen y que además se apoya en una oposición que está haciendo ese juego.
Juan Apis, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en este programa Las Noticias Como Son, como siempre, pues analizando un poco la situación dentro, interna y externa de Venezuela.
Muy bien, regresamos con otro tema después de la pausa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hay una voz que los oyentes van a identificar de inmediato, porque muy asiduo acá en los programas de Radio Martí, por cierto, acá en Las Noticias Como Son, y me refiero al abogado Juan Carlos González Leiva, quien nos visita hoy acá en los estudios de Radio Martí.
Saludos, Juan Carlos, bienvenido.
Bueno, para mí es algo increíble estar aquí con ustedes después de tanto tiempo hablando por teléfono desde Cuba. Es un sueño que prácticamente sea Dios me ha concedido, y así que un saludo para toda esa gran audiencia que yo sé que ustedes tienen en Cuba.
¿Cómo no? Bueno, vienes desde Ginebra. De hecho, en este programa nosotros transmitimos toda tu intervención en Ginebra. Las interrupciones del gobierno cubano también las transmitimos, las dejamos en esa grabación. O sea, pudimos, el pueblo de Cuba, nuestros oyentes, te escucharon desde Ginebra. Háblanos un poco de tu experiencia, de esa experiencia de hablar en este Consejo de Derechos Humanos. Que prácticamente, no sé, yo creo que ha perdido aquello que tenía tiempo atrás, pero háblame de tu experiencia.
Sí, el Consejo de Derechos Humanos no es lo que los activistas de derechos humanos del mundo quisiéramos que fuera. Es un consejo donde los violadores de derechos humanos son los propios jueces, y países como Venezuela, Cuba, Pakistán, Arabia Saudí están ahí tratando de apagar todas las voces que defienden los derechos humanos en el mundo. Inexplicablemente, ese alto tribunal de la comunidad internacional pues está infestado de estos países. Nosotros quisiéramos que ese consejo fuera integrado por países democráticos como Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, países que tienen sus gobiernos, Estado de Derecho, electo democráticamente. Sin embargo, bueno, no es así, pero de todas formas creo que es, los activistas de derechos humanos tenemos el deber de alzar nuestras voces, de elevar nuestro clamor en nombre de los pueblos, hasta en el mismo Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Así que allí, en este escenario internacional, pude expresar las torturas sistemáticas que me ha hecho el gobierno cubano a mí, y la situación de actos de repudio, de violencia, de las palizas, los arrestos contra Antunes, contra José Daniel, contra muchos activistas dentro de Cuba. Y eso es muy bueno, es decir, que no se le deben ceder los espacios al gobierno cubano, a pesar de que esos espacios no sean totalmente favorables a los activistas.
Y yo creo que es importante que, a pesar de las interrupciones, Juan Carlos pudo leer íntegramente, ¿verdad?, el documento, el mensaje que traías de La Habana.
Yo creo que Dios me ayudó mucho, porque había que leer 240 palabras en braille. Yo no uso el braille porque ya estoy usando la computadora con un programa especial, y tuve que volverme un artista ahí para poder leer eso en ese tiempo.
Juan Carlos, sabemos que tú eres un activista defensor de derechos humanos, siempre has estado detrás de esta situación que se da en Cuba, pero yo quería compartir contigo. Recientemente, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige Lizardo Sánchez Santa Cruz, advertía de que hay un cambio en las modalidades de represión política en Cuba. Él habla de menos detenciones políticas, más agresiones, intimidaciones y hostigamiento, pero que permanece intacto el aparato represivo. ¿Cuál es tu experiencia?
La esencia del gobierno cubano es netamente represiva. Cuando dejen de reprimir, dejan de estar en el poder. No conozco los datos de la comisión. Mi experiencia personal y lo que tiene el Consejo de Relatores es que hay más de 6.000 arrestos, que hay un abrumador aumento de los arrestos, y que hay más de 100 presos políticos en las cárceles cubanas, que hay más de 1.000 muertos en los últimos 10 años bajo custodia del gobierno cubano, y que Cuba es un caos totalmente.
Juan Carlos, tú acabas de decir algo, y yo, bueno, los oyentes lo saben, hemos hecho muchísimos programas, muchísimas entrevistas sobre este detalle que pocos activistas dentro de Cuba tocan, que es la cantidad cantidad de suicidios y de intentos de suicidio, o sea, de atentar contra la seguridad física en los presos comunes cubanos. Muchas veces tendemos a no tocar el tema del preso común. ¿Por qué? Bueno, porque desafortunadamente, bueno, son personas que tienen distintas causas, presos comunes, ¿no? Pero también esto denota mucho la situación que hay dentro de las cárceles. Ya no es por el delito que comete la persona, sino es por la dignidad humana como tal. Yo quiero que nos hables un poco de eso, porque si hay una persona, un activista que ha estado siempre tratando el problema de los presos comunes y sobre todo las condiciones que los llevan a suicidarse o a inyectarse petróleo o a inyectarse sangre infectada con SIDA, eres tú.
Háblanos y yo un poco. Yo creo que Juan Carlos la experiencia la tiene porque fue también uno de los prisioneros, ¿no?
¿Cómo no?
Sí, claro. Eso es muy importante, Amado, porque las personas cuando, y sobre todo en Cuba, alguien cae preso y es preso común, lo miran con un desprecio como si ya fuera una bestia, como si no tuviera derecho a la vida. Y la persona es privada de libertad, pero no de sus derechos, no de su personalidad, no de su dignidad. Y por eso la condena, es decir, los tratados y todo defienden que no se debe ser sometido a tratos crueles, inhumanos, degradantes. En Cuba, las prisiones son verdaderos infiernos, los tormentos, las palizas, los malos tratos, la falta de alimentación, la falta de agua potable, el confinamiento en solitario. Convierten a la prisión en un tormento donde la persona prefiere quitarse la vida que seguir preso. Y hay de estas más de 1,000 muertos que hay en las cárceles cubanas en los últimos 10 años, la mayoría son personas que se han suicidado, que se han ahorcado, que se han quitado la vida, sin contar los miles y miles de personas que se inyectan excremento o petróleo en las piernas, que se autoagreden, que se sacan las tripas. Conozco casos de personas que se han pinchado los ojos con agujas y se han sacado los ojos para no seguir mirando el tormento que están pasando, y muchos horrores que se desconoce, que el mundo desconoce. El presidio cubano, la cerca de 300 cárceles cubanas con más de 150,000 reclusos que hay en Cuba, en una población de 11 millones de habitantes, son verdaderos infiernos, verdaderos tormentos para las personas.
Y yo creo que es importante que también se recoja, ¿no?, esto que ejemplifica lo que pasa no solamente en Holguín, fue donde tú estuviste, ¿verdad?
Sí.
Sino en otras cárceles que tú recibes informaciones de eso.
Sí, nosotros tenemos contacto con 50 prisiones del país. Ahí yo estuve en un centro de detención de seguridad de Estado. Es algo bastante terrible esos centros. Ahí siempre se oyen gritos. Personas hasta de menores, 15, 16 años, que detienen por prostitución y otras cosas, pues están gritos ahí adentro. Es algo, un horror tremendo. Pero en Cuba, por ejemplo, hay que hablar de centros muy, muy críticos, muy graves, muy terribles, como el caso de Quilocho en Camagüey, donde mataron a Zapata. Allí, hace unos años, como 3 años, pues a tu vaso limpio los cráneos de los presos caían por el suelo. 2 cienfuegueros fueron muertos así. Esa prisión de Quilocho se me perdió la llave, la 26, muy terrible. Uh-huh. También la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, un centro muy malo, un centro de tremendo, específicamente el régimen severo boniatico, es algo muy criminal. Los activistas de derechos humanos de Cuba que han estado presos allí, como José Daniel sabe de estas cosas, Túnez lo sabe, la prisión de Agüica en Matanza, donde muy terrible también, y así hay unos cuantos centros, pero generalmente en Cuba hay unos 50 centros carcelarios que son muy severos y que deterioran mucho la situación de las personas. También en Santa Clara, en Cienfuegos, la prisión misma de Cienfuegos, Ariza, allí la alimentación que es a base de cebo de vaca y todas esas cosas hace que las personas infarten, y la prisión está sobre una cosa que le llaman patineo, que es una fosa de aguas bañales. Uh-huh. Así, la situación carcelaria es tremendamente criminal y muchas cosas de prisión, ningún activista las trabaja, quedan allí y los presos, generalmente los presos llaman mucho clamando justicia, sin contar que en Cuba hay cerca de 10,000 personas que están sancionadas peligrosidad social sin cometer delito, y la mayoría de las personas que están en prisión están mal sancionadas o sancionadas por cosas que son delitos solamente en Cuba, como acaparamiento, hurto y sacrificio de ganado mayor, etcétera.
Claro que sí. Juan Carlos, vamos a hablar un poco de la situación actual, porque todo esto contrasta con la imagen que el gobierno cubano, Raúl Castro, está queriendo dar al mundo sobre Cuba. Está pues vendiendo una imagen de apertura, de propiedad privada, vendiendo una imagen donde, por ejemplo, el hecho de que ustedes, los opositores, los activistas, puedan entrar y salir del país, se eliminó la tarjeta blanca, el permiso de salida. ¿Cómo tú valoras la situación actual de Cuba? Por un lado, lo que se está viviendo dentro de la isla socialmente, la cuestión con los opositores, con los activistas, la parte política, pero al mismo tiempo, con esto que está sucediendo, que tú estás saliendo del país, estás viajando, lo han hecho otros. ¿Cómo tú resumes todo lo que está pasando actualmente en la isla?
Bueno, como por parte de Raúl Castro, como un negocio político inteligente. Para mí, él está haciendo mucho pequeñas aperturas que aplaudo. Yo todo lo que sea abrir, felicidades. Pero claro, son muy pequeños, son muy lentos. Y está extendiendo esa política de negocio para él permanecer en el poder y estar ahí hasta su muerte biológica y, bueno, después el diluvio.
¿Quieres decir que la economía cubana, porque estamos hablando, ¿no?, del cuentapropismo, de todo esto, no tiene posibilidades si no hay cambios políticos en Cuba?
No, ahí no va a haber ninguna apertura profunda en lo económico, no quieren economía de mercado. Ellos saben que poder económico es poder político. Y, por ejemplo, la misma ley de aduana es una restricción, es un paso atrás. Si la ley de aduana, por ejemplo, permitiera la entrada a Cuba de cualquier cantidad de mercancías desde Miami, el pueblo cubano aliviaría grandemente sus penurias. Y ellos recientemente cerraron una enorme cantidad de pequeños cuentapropistas que vendían ropa, vendían bisutería, vendían muchas cosas y la gente se ganaba la vida. Entonces yo no aprecio dentro de Cuba, es decir, si hay, como decía, pequeños cocimientos para solucionar pequeñas cosas, pero nada que vaya en contra de afectar el poder totalitario. Si ellos realmente quisieran hacer aperturas profundas, las hubieran hecho, por ejemplo, economía de mercado, que sí es algo bien serio. Y lo que vemos es que ellos hacen pequeños cambios, otra vez lo han hecho, hay pequeños retrocesos, detenimientos, pero eso todo es en aras de una política de 5, 6, 7 años para ellos permitirle estar en el poder todo lo que ellos quieren y después, bueno, que pase lo que pase.
Claro, llama la atención, el gobierno cubano, por un lado, protesta porque le tienen puesto un embargo, pero al mismo tiempo limita las cuestiones que puede mandar la familia, de familia a familia. Entonces es una contradicción realmente lo que tiene el gobierno cubano, ¿no? En esos dos sentidos. No quiero, Juan Carlos, antes de terminar, Juan Carlos González Leiva, antes de terminar en este segmento, esta entrevista contigo, un poco que recapitular y hablar de la labor que tú realizaste durante el encierro de los presos políticos cubanos, del grupo de los 75. La mayoría de ellos que se comunicó con nosotros en Radio Martín.
Era un eslabón.
Lo hizo a través del eslabón de Juan Carlos, sí, González Leiva, esa bendita grabadora donde tú grababas sus declaraciones y nos las transmitías a nosotros. Yo creo que eso fue un momento histórico para ti mismo.
Yo me siento muy contento de haber servido de puente a personas tan dignas como José Daniel Ferrer García, que tenía que fajarse con los guardias para poder hablar y decía, si me quitan el teléfono lo arranco, y el mismo Juan Carlos Herrera Costa, un caballo de Atila, muchos, Nelson Moliné, como decía Fabio Prieto, casi todos los presos de 75 pues pasaron por el centro de relatores, las grabaciones y para Radio Martí, y estamos en plenas condiciones de volver a Cuba y seguir haciendo este trabajo hasta que Dios quiera.
Muy bien, Juan Carlos, bienvenido. Y ojalá próximamente te tengamos otra vez acá en Las Noticias Como Son.
Muchas gracias. Para mí es un gran honor a personas como ustedes que los queremos tanto en Cuba.
Cómo no, bueno. Muchísimas gracias, Juan Carlos González Leiva, por acá con nosotros en los estudios de Visita en Miami.
Así ponemos punto final. Gracias a Patricia Martínez a cargo de la producción. Y si Dios quiere, mañana volvemos a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.